Hoy comenzaba a hablar sobre la vida y obra del gran pintor italiano Michelangelo Merisi Caravaggio, más conocido como Caravaggio. El nombre, este apellido proviene de su pueblo natal, Caravaggio, en la región de Lombardía, no muy lejos de Milán. Este artista vivió una vida muy corta, pero el tiempo la alcanzó para asombrar al mundo y iniciar un nuevo camino en la pintura. Pero también fue un personaje muy polémico y que cuya historia es muy sombría, que también se puede ver en sus pinturas. Su padre era arquitecto y trabajaba para el corte del marqués de Caravaggio. Su madre provenía de una familia adinerada, pero ellos no eran ni pobres ni ricos, solamente una gente respetable. Pero cuando Michelangelo tenía 5 años, su padre falleció. Luego, cuando tenía más o menos 14 años, no, perdón. Luego, cuando tenía 19 años, su madre también falleció. Y ella había empezado a recorrer a empezar a ser un aprendiz de un artista en Milán. Y luego también viajaba a Venecia, y es donde conoce las obras de todos los maestros del Renacimiento, como Tiziano, Giorgione y Leonardo da Vinci. Pero él sabía que para ser un artista reconocido y tener encargos había que ir a Roma. A mediados de 1592 llega a Roma y la primera tarea que como aprendiz tiene que hacer es dibujar las antiguas esculturas y otra vez mirar las obras de los grandes maestros del Renacimiento. Esa obra del Renacimiento era una obra de la visión de paraísos, pero para Caravaggio no era lo que a él le interesaba. Para él lo más interesante era lo que veía en las calles, la gente pobre y la violencia. Y eso es más obviamente más un sentido del presente, lo que convertiría en su arte. De hecho, Caravaggio es conocido por la técnica a la prima en italiano, que quiere decir que cuando pintaba no usaba bocetos, no transfería directamente las imágenes primero con pincel, perdón, primero con lápiz o carbonilla y después con pincel, sino que directamente se ponía a pintar. Y además, lo más impactante de todo es que usaba como modelos a sus amigos o incluso a gente de la calle. Algunas de sus primeras pinturas en Roma, las primeras grandes pinturas que hizo, por ejemplo, Banco Enfermo o Muchacho con cesto de frutas, ya muestran el uso típico de la técnica de Caravaggio, que es el tenebrismo o chiaroscuro, donde el fondo es más oscuro que las figuras. Por ejemplo, en Banco Enfermo, uno de los primeros autorretratos de Caravaggio, él nos presenta al dios greco-romano del vino y de la juventud, de la eterna juventud. Pero este dios en esta pintura tiene un aspecto de enfermedad, con su piel amarillenta y de labios descoloridos. Es decir, que Baco ahora tiene un aspecto más de un humano que un dios. Otra gran pintura de esta época es su cesto de frutas. Viéndola de lejos, parece ser una bellísima obra, pero si uno empieza a ver los detalles de cada esta obra, lo que se ve ahí es una naturaleza marchita. Esta obra va a comenzar una nueva forma de ver la naturaleza, el género de la naturaleza muerta, sin leven en irlandés, que ahora nos va a enseñar que todo tiene su final, que la muerte siempre está cerca. Con estas obras se empezó a ser conocido, pero no famoso porque recién empezaba. Una de esas personas que reconocía el talento de Caravaggio fue el cardenal Del Monte, que vivía en un palacio en Roma y era un importante mecenas de Roma. El palacio vivía con poetas, músicos, artistas, etc. Y así fue como este cardenal le propuso a Caravaggio crear una obra, una escena sacada de las calles o de las tabernas, tres personas jugando a las cartas. Cosa que en realidad en esa época estaba penada por la ley. Se veía algo como pecaminoso. En lo que nos muestra la pintura, hay tres personajes, obviamente, tres jugadores. Un joven e inocente jugador está a punto de tirar sus cartas, mientras que otro está detrás mirando qué cartas tiene el primer jugador para avisarle al tercer jugador para que saque una de sus cartas escondidas en su espalda. Eso es un engaño, obviamente. Y la idea es enseñar que la astucia y la maldad a veces vence a la ingenuidad. Finalmente, Del Monte decide comprar esta pintura de los jugadores de cartas, como se llama, y le hace una propuesta a Caravaggio. Dice: yo te voy a invitar a que vengas a mi casa. Obviamente la invitación no es que pase el tiempo con él, sino que vaya a ser un artista más famoso, a vivir con otros artistas, a crear en ese lugar. Y bueno, y esta historia la continuaremos la semana que viene. Entonces, con esta pintura del Cardenal del Monte, que la compró finalmente, le propuso a Caravaggio mudarse a su palacio, porque el palacio del Cardenal del Monte en Roma estaba lleno de artistas, y obviamente Caravaggio tuvo que aceptar. Poco después pintó una escena de lo que ocurría en este palacio llamada Los Músicos, que es una obra que muestra a varios jóvenes semidesnudos con sus instrumentos y su partitura. Uno de ellos es Caravaggio, que está por detrás, y el otro músico que también los mira, mientras trata de afinar su laúd, se encuentra, tiene en los ojos, está llorando. Está llorando. ¿Qué quiere hacer esto con esta obra Caravaggio? Lo que trata de hacer es que nos da la oportunidad de ver más cerca a estos artistas, de tratar de que lleguen a nuestra alma. Y así es como dice. También compuso otras obras como Magdalena Penitente, La Cabeza de Medusa, Judy y Holofernes, Santa Caterina de Alejandría, y obviamente la más conocida obra greco-latina es Narciso, de la historia de Narciso, entre otras. Y poco a poco se empezó a escuchar este nombre con más frecuencia, y él finalmente tuvo la gran oportunidad de que la gente viera su obra, porque la obra, la mayoría de las veces, era vendido por mecenas, compradores, etc. Y le dieron la oportunidad del encargo de pintar dos escenas sobre la vida del apóstol San Mateo en la capilla Contarelli, el nombre de un ya fallecido cardenal francés, que pertenece a la iglesia de romana de San Luis de los Franceses. La comisión encargada tenía que pintar dos pinturas en principio. Una era sobre la vocación de San Mateo y otra sobre el martirio de San Mateo. Y en esta última le pidieron que hubiera una importante arquitectura, nubes y ángeles, y que Mateo mirara hacia el cielo. Es una obra, según lo que pretendía esta comisión, tenía que ser una obra manierista pura, totalmente en contra de lo que iba a hacer Caravaggio, y por esto le fue un dolor de cabeza hacerla. Y estuvo mucho tiempo pintándola, cambiando de personaje, incluso sacó personajes. Los rayos X han demostrado cuántos cambios ha hecho la obra. Y entonces, como pasa eso en una de la vida, cuando algo es muy difícil hacer, tiene que hacer otra cosa. Entonces pasó a la segunda pintura, que es la vocación de San Mateo, que es la más conocida de Caravaggio. Y con esta gran obra, Caravaggio llevó una escena de la vida de los pecadores, de la gente común, a una pintura sobre el momento en el cual una persona, en este caso Mateo el apóstol, se convierte en un santo. Y todo esto está ocurriendo en una taberna romana, casi totalmente oscura, y bueno, rápidamente entran Jesús y San Pedro, electrizándolos, y Jesús rápidamente señala a Mateo con su mano, de igual forma a la de Adán en la pintura de la Capilla Sixtina. Y bueno, Mateo pregunta: ¿a quién está señalando? ¿A mí? Y Jesús le dice: sí, a vos, te necesitamos a vos. Vos, que sos gente pobre, pecadora, tienes que
qué
redimirte
buena onda, Jesús.
y seguirnos. Y mientras él está señalando, está prácticamente en completa oscuridad. Lo único que tiene para que haya un poco de luz es su halo pintado. Antes
Sí.
se hacía con oro eso. ¿Y por qué Caravaggio hizo todo esto? Porque quiere que nos concentremos en esa mano de Jesús. Todo esto es una gran performance teatral, típico de la pintura barroca. Y ahí viene el teatro, fue una época de la ópera, del teatro de Shakespeare, de Cervantes, de Lope de Vega, etc. Y es un típico también mostrar las pinturas, la escultura, la arquitectura, etc. Al mismo tiempo que está Mateo, San Pedro, Jesús, hay dos hombres que están choqueados, unos que están agarrando plata porque son recaudadores de impuestos y están asustados, y hay otros que están por ir nada más y están escuchando lo que le está diciendo Jesús a Mateo. Y desde luego Mateo acepta sin preguntar a la llamada de Jesús. La otra obra, que ya mencioné un poquito, el martirio, ahora la puede crear. Y si bien hay nubes, hay ángeles, Caravaggio llena la obra otra vez de tenebrismo, de chiaroscuro, de luz y de oscuridad. Y da un aspecto de un asesinato en una calle de Roma. San Mateo ahora estaba en Etiopía, sobre la historia, y el rey de este reino quería casarse con su sobrina. Pero hay un problema. Su sobrina, la sobrina de Mateo, era monja y obviamente lo rechazó el rey. Entonces el rey de Etiopía mandó a matar a Mateo y bueno, los asesinos atacaron a este apóstol mientras daba misa y bautizaba a jóvenes, por eso también en la obra hay jóvenes semidesnudos. Y los asistentes de esta misa, al ver todo este crimen perpetrado, escapaban apavoridos y gritando. Y toda esta escena está en movimiento, está construida para que uno la vea como si uno estuviera corriendo. O sea, como si entrara a la habitación un trueno y pusiéramos a correr. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre esta obra y otras en la semana que viene. Y bueno, pero cuando ya había terminado estas pinturas que ya mencionamos sobre la capilla Contarelli, sobre la vocación de San Mateo, el martirio de San Mateo, Caravaggio se había vuelto famoso. Y como había ya comentado en la obra El martirio de Mateo, está llena de movimiento, está organizada para que la veamos como si estuviéramos corriendo. De hecho, Caravaggio produce otro autorretrato en esta pintura, en donde está mirando la escena llena de temor y a punto de correr. Y el centro de esta pintura no es el apóstol San Mateo, sino es el asesino semidesnudo, dando vuelta la importancia hacia la gente pobre y pecadora, y con esto fue lo que la fama el del artista llegó a su punto más alto. Ahora obtiene nuevas comisiones de parte de iglesias de Roma, sus obras se vuelven cada vez más dramáticas, violentas, e incluso la sociedad del romano se dividió entre aquellos que no le gustaba la excesiva violencia y que no encontraba el mensaje cristiano en esas pinturas, y aquellos que la aceptaban y se convertían en aficionados de Caravaggio. Pero fue en ese momento donde Caravaggio empieza a tener problemas. Cuanta más fama obtiene, más raro se vuelve. Por ejemplo, en una oportunidad, el hermano de Michelangelo Caravaggio, Giovanni Battista, quien era un cura, va a Roma, lo visita en el Palacio del Monte, pero Caravaggio le dice: "No tengo hermanos, nunca tuve uno".
Michelangelo,
¿cómo? ¿No tengo hermanos?
Nunca tuve. Tuvo hermanos, obviamente,
Pero
pero
los negaba.
lo negó. Obviamente Giovanni, su hermano, se alejó, obviamente está trastornado y triste. Además, Caravaggio tiene varias armas y practica con ellas. Las lleva por las noches andando con sus amigos en taberna por taberna y diciendo insultos hacia otros. No obstante, cualquiera que viera las obras de Caravaggio sobre religión, no hay duda que se siente impactado por estas visiones. En las siguientes obras, como en La incredulidad de Santo Tomás, en el cual este santo no cree que Jesús ha resucitado, por lo que toca una de las heridas de Jesús, o también en la conversión de San Pablo en el camino a Damasco, en donde muestra a Pablo de Tarso escuchando la voz de Jesús y quedando casi ciego por la luz cegadora. Y también en la crucifixión de San Pedro, donde no hay violencia y dolor, pero vemos toda la fuerza que tienen que hacer la gente para levantarlo. ¿Y qué pasa? San Pedro es crucificado dándolo la vuelta porque no quería que se crucificara de la misma forma que Jesús. Y con esta obra la carne de todos estos santos es algo cada vez más palpable, cada vez más cercano que un ángel sin prácticamente peso, en contraste. Pero Caravaggio no hace solamente eso. La pobreza es cada vez más evidente. Por ejemplo, en la Madonna de Loreto, mientras la Virgen María sostiene al niño Jesús, habla con dos peregrinos, un hombre y una mujer, que están en posición de rezo. En principio es una hermosa escena, sin embargo, los pies de uno de estos peregrinos, el hombre, están sucios y Caravaggio lo muestra en gran detalle. Y María no es una modelo valorada, sino que es una prostituta de la calle. Eso dicen los historiadores. Y Caravaggio muestra todo esto sin tener algo de vergüenza.
Sí.
Así.
Era,
obviamente
este,
la...
No solamente pendenciero cuando andaba por la calle, sino además provocador.
Claro, muy provocador, insultaba, etcétera. Y la iglesia obviamente no tomó muy bien estos detalles. Para ellos Michelangelo, o sea Caravaggio, era un indecente. Y con esto perdió algunas de las comisiones, de los encargos, ante uno de sus enemigos, que se llamaba Giovanni Baglioni. Y con esto, después, en realidad, empezó a ir peor. ¿Por qué? Porque se empezó a circular un poema en contra de este pintor enemigo, Giovanni Baglioni. Y esto lo continuaremos la semana que viene.
O sea, se lo adjudican a él.
Se lo adjudicaron a él. Caravaggio ya tenía cierta fama, pero al mismo tiempo, como dije la semana pasada, la gente y la iglesia romana discutía sobre su arte violento y casi indecente, por lo que perdió algunos encargos para pintar ante su enemigo Giovanni Baglioni. Pero lo peor ocurrió a continuación. Luego de perder esas comisiones o encargos, circuló un poema en contra de su imitador y némesis Baglioni. Baglioni, un pequeño datito, no solamente fue su enemigo, fue su imitador, y luego, cuando murió Caravaggio, hizo la biografía de Caravaggio.
O sea, sí, le tenía una envidia, ¿verdad?
Exacto. Y bueno, este poema estaba lleno de insultos. Hoy en día no se sabe si este poema lo escribió Caravaggio o alguno de sus amigos. Sin embargo, Baglioni presentó una demanda por difamación y Caravaggio fue enviado a la prisión. En el juicio, al principio, Michelangelo Merisse de Caravaggio, su nombre, negó de que él haya creado ese poema y otros más, porque hubo más.
Pero, perdón, ¿a quién insultaban?
A Giovanni Baglioni. Pero, siempre tenía un humor, viste, muy sarcástico. Dijo que Baglioni no era un buen pintor.
Y bueno, le pegó la le pegó la
de lo que más le gustaba.
Pasan algunos meses, Caravaggio todavía se encuentra aprisionado, hasta que al no haber un veredicto, es finalmente liberado y se le otorga un arresto domiciliario. Ahora sí, si sale de su casa, debe entregar un permiso escrito, y si no lo hace, debe volver a la prisión. Lo que finalmente ocurre cuando insulta al capitán de una guardia.
O sea, tenía prisión domiciliaria.
Sí.
No tenía tobillera, tenía que escribir.
Los amigos de Caravaggio no se podían dar cuenta de por qué esta persona, Caravaggio, él era tan violento, y así como también creaba obras de inmensa devoción cristiana. Y en una oportunidad, durante una cena, Caravaggio se peleó con un mesero porque no le habían cocinado de manera apropiada las alcachofas que había pedido. De hecho, durante la pelea, Caravaggio le tiró encima de la cara del mesero pedazo de alcachofa. Se lo hizo atacar a la cara, etc. Para calmar un poco las aguas, le dieron otro nuevo encargo. Esta vez en una iglesia en el barrio de Trastevere, en Roma, que por entonces era un barrio de gente pobre, y la escena que tenía que pintar era sobre la muerte de la Virgen María. Un tema dedicado, ya que se cree que María no murió como una mera mortal,
claro,
sino que
ascendió,
tomó un sueño y volvió y llegó al cielo. No obstante, Caravaggio no pintaba cuerpos sin peso. Y fue así como pintó esta escena mostrando el cuerpo de María con un cordón, con un color verdoso, igual que el cuerpo de un humano muerto. Obviamente hubo un gran escándalo, según se cree. Caravaggio había tomado el cadáver de una prostituta y lo usó como modelo. No obstante, esta es una escena muy conmovedora de toda la obra de Caravaggio, sobre todo la tristeza que tienen los apóstoles alrededor de María. Y esa tristeza es la razón de por qué también la muestra María verdaderamente muerta. Pero las carmelitas que estaban que organizaban este encargo, que estaban a cargo de la iglesia donde iba a aparecer esta pintura, Al final no la aceptaron, la pintura, y más tarde pasó por varias colecciones, hasta que actualmente, hoy en día, está en el Museo del Louvre. Y obviamente, Caravaggio estaba muy enojado por la decisión, pero ya no había vuelta atrás, porque la vida de este pintor iba a haber cada vez más tragedias. La siguiente gran tragedia ocurrió por una mujer, una modelo bastante voluptuosa llamada Lena. Sin embargo, otro hombre, este es un notario que se llamaba Mariano Pasqualone de Accumoli, también la quería a esta chica. Caravaggio se entera de esto y en un momento, en una oportunidad, se encuentra con este notario y lo atacó con su espada y daga. Corrió sangre, pero...
¿Pero la mató?
No, al notario nunca lo mató. O sea, corrió sangre, pero nunca lo mató oficialmente al notario. Se salvó, vamos a decir. Obviamente Caravaggio corre, huye hacia Génova y se libra de ese tiempo de ir a prisión. Estamos hablando del año 1605. Pero un año después, finalmente, o mejor dicho, trágicamente, Caravaggio se convierte en un asesino. Y eso lo voy a dejar para la semana que viene. Y bueno, luego de haber seguido de Génova por unos días, por haber atacado a un notario, Caravaggio volvió a Roma. En una noche de mayo de 1606, mientras hacía mucho calor, Caravaggio fue invitado a jugar para la corda, que es una antigua forma del tenis en Italia, en el campo de Marzio en Roma. Su contrincante era Ranuccio Tommasoni, un excelente espadachín y también un proxeneta, y eso es porque se cree que la pelea entre estos dos fue por una dama. Durante el partido de tenis, Caravaggio y Tommasoni se pelearon por una falta en el juego y esto concluyó en un duelo de espadas. Uh-huh. En el duelo, Caravaggio fue herido, por lo que llevó a atacar más fuerte a Tommasoni. Finalmente, ya sea o por un accidente o hecho intencionalmente, Caravaggio mató a Ranuccio Tommasoni.
Mira, y siento que el otro era espadachín.
Sí. Y con esto, obviamente, Caravaggio se había convertido en un asesino. Ahora lo buscan por ese asesinato y no duden en escapar. Con la ayuda de sus admiradores y mecenas, y mientras de a poco vuelve a pintar, logra llegar a Nápoles. Ahí no lo podían seguir los cazarrecompensas ni la justicia. Y fue ahí también donde Caravaggio volvió a obtener fama haciendo lo que mejor hacía, que era pintar. En obras como Los discípulos de Emaús, La Madonna del Rosario, La flagelación de Cristo. Y esas obras nos muestran algo de violencia, pero ahora Caravaggio busca también la misericordia y la compasión. De hecho, una de sus mejores obras de esta etapa de Nápoles todavía sigue estando en una iglesia de esta ciudad italiana. Se llama Las Siete Obras de la Misericordia y consta de siete actos, todos que suceden al mismo tiempo y que están compactados en una sola y larga pintura. Para conseguir la misericordia de Dios hay que enterrar a los muertos, lo que hace dos hombres están haciendo en la pintura, hay que visitar a los encarcelados y alimentar a los hambrientos. Este es el pequeño acto más gracioso, porque una mujer visita a su viejo padre que está encarcelado y lo alimenta con su pecho, con la leche. Hay también que albergar a los peregrinos sin hogar, hay que vestir a los desnudos y vestir a los enfermos, y por último hay que refrescar al sediento. Para los estudiosos, esta pintura, la de los siete actos de misericordia, es la mejor pintura de todo el barroco italiano.
Ah,
mira. Y yo tampoco no estaría tan... estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. Pero más allá del éxito, Caravaggio, luego de empezar a hacer algo de arte en Nápoles, decide irse y se dirige a Malta, la isla. En ese entonces, esta isla era construida por la Orden de Caballeros de Malta, muy famosa porque luchaban contra los moriscos, los árabes.
Eran cruzados.
Exacto. Y si Caravaggio se convertía en uno de estos caballeros, entonces obtendría estatus y respeto y podría limpiar su nombre.
Claro, el asesinato.
No obstante, Caravaggio no solo iba a Malta para conseguir entrar en la orden, que al final lo logró, sino también para seguir pintando. Así fue como pintó para la Catedral de San Juan de La Valeta, en Malta, La decapitación de San Juan Bautista. Es una obra muy oscura que muestra literalmente a San Juan Bautista siendo decapitado en acción en un gigantesco formato, mide 3 metros y 60 centímetros por 5 metros y 20 centímetros.
Gigante.
¿No? Gigante. Mientras lo están decapitando, Salomé sostiene ese recipiente dorado, hay una anciana que está por gritar y dos prisioneros encerrados tratan de mirar toda la ejecución. Es de una inmensa crueldad y de hecho Caravaggio firma al lado y con el mismo color de la sangre de San Juan, lo que convierte esto en una obra autobiográfica. Porque pone esa firma al lado de la sangre de San Juan con el mismo color, rojo, Caravaggio, la firma, y es una obra, lo convierte en algo autobiográfico. ¿Por qué? Porque él está esperando que sus crímenes
desaparezcan.
Exacto, se desvanezcan. Pero eso no iba a pasar. Y con esto les digo, que obviamente ya lo dije, pero bueno, lo vuelvo a repetir, que falta un solo capítulo para...
Pero como no había entrado los caballeros de Malta, los caballeros de Cruzados...
Sí, pero hay algo que ocurre justamente en Malta que lo hace que va a tener que volver a irse.
O sea, era un díscolo total.
Exacto. Entonces, falta solo un capítulo para terminar esta biografía de Michelangelo Merisi da Caravaggio.
¡Adelante, joven!
Bueno, justo de haber llegado a Malta, de convertirse en un caballero, de visitar grandes obras como la decapitación de San Juan Bautista o de retratar algunos de los miembros de la Orden de San Juan, esta orden, la Orden de Malta, que estaba justamente en la isla, Caravaggio volvió a tener problemas con la ley y fue a prisión. Había atacado a un miembro caballero. Pero lo más increíble de todo es que pudo escapar de su celda subterránea, salir desde la torre de la prisión y encontrar un bote con el que se dirigió hasta Sicilia. Ayudado por un amigo artista, logró encontrar trabajo en Palermo, Siracusa y Mesina, o sea, importantes ciudades de Sicilia. Y en este tiempo, Caravaggio crea obras como La Resurrección de Lázaro, La Adoración de los Pastores, pero luego de unos meses decide volver a Nápoles, donde se había asentado. Continúa pintando importantes obras, pero poco a poco, después de su llegada, varias personas desconocidas intentaron asesinarlo. Caravaggio se salva de este intento, aunque las heridas le han desfigurado su rostro. Incluso en Roma había llegado la noticia de que Caravaggio había muerto, lo que no era cierto. Justo también llega una noticia para Caravaggio desde Roma. El sobrino del Papa Paulo V, el gran mecenas Scipione Borghese, estaba organizando un perdón papal. Para devolverle el favor a este mecenas, Caravaggio se pone a pintar. Esta obra sería su última, se llama David con la cabeza de Goliat. Según se cree, en esta pintura David tiene las facciones del joven Caravaggio, mientras que Goliat es el adulto Caravaggio. Caravaggio había sido culpable de matar a un hombre, y en la pintura Caravaggio se muestra decapitado, se muestra como un monstruo y muestra la pura verdad. De hecho, en la espada de David se lee la frase en latín: la humildad vence al orgullo. Y bueno, Caravaggio después de esto enrochó sus cuadros y tomó un barco hasta Roma. Pero durante el transcurso de este viaje, Caravaggio es detenido por el capitán de una guardia local. O este capitán no sabía nada del perdón papal, o lo confundió por otro criminal. Eso nunca se va a saber. Finalmente, Caravaggio le pagó a este capitán para salir, pero su barco ya ha partido. Y las pinturas están a bordo, así que tiene que ir caminando para llegar a Roma. Pasa por la localidad de Porto Ercole, que por entonces está infectado por la malaria. Y en medio de la playa, cuando hacía mucho calor, estamos hablando julio, Caravaggio cayó colapsado de tanto caminar. Tenía fiebre y es enviado a un hospital monástico. Ahí fue en julio de 1610 que Caravaggio, o mejor conocido como Michelangelo Merisi da Caravaggio, con solo 38 años, falleció. Al final, la pintura de David y la cabeza de Goliat llegó a Roma, pero parece ser que este mecenas importante, sobrino del Papa, Scipione Borghese, no le gustó esta obra. No estaba muy acostumbrado al estilo de Caravaggio, Pero bueno, más allá de este pequeño dato, el arte de Caravaggio rápidamente viajó por toda Europa, influenciando a otros grandes pintores como Artemio Gentileschi, Peter Van Rubens, Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán, Georges Latour, Rembrandt y muchos otros más. Y bueno, la semana que viene vamos a narrar la vida y obra de otro gran artista que sí fue influido por el caballo, pero tenía un estilo diferente. A veces hacía cosas violentas y otras veces hacía cosas más coloridas, llenas de vida, no sé, sensualidad. Y bueno, el nombre de este artista es Peter Paul Rubens. Y lo veremos el viernes que viene.